Lemonada.
Yo soy Eric Álvarez. Una nota antes de comenzar. Este episodio está disponible en inglés. Estás escuchando la versión en español, lo cual significa que intentaré decir fútbol en lugar de soccer. To listen to it in English, search for the podcast My New Favorite Futbolista.
Para Becky Sauerbrunn, existen dos tipos de líderes.
I think that there are...
Creo que hay aquellos que elevan el techo y otros que elevan el piso. Y pienso que yo soy de las que elevo desde el piso. Al reunir a tantas personas como pueda y elevar ese piso, entonces el techo no será tan alto.
Becky es doble campeona de la Copa del Mundo, medallista olímpica de oro y bronce y 4 veces defensora del año de la NWSL. A sus 38 años, es toda una veterana y capitana tanto del equipo nacional femenino como de Portland Thorns FC.
Como defensa, Becky lo ve todo. Fuera de la cancha, no es diferente. Becky siempre está mirando el panorama general. Tanto los jugadores como los líderes de la Asociación de Jugadores la describen como su brújula moral. Cuando Becky habla, todos escuchan. Yo soy Eric Álvarez y estoy acompañado de mi copresentadora, una defensa todoterreno para el equipo nacional femenino de México, quien juega para el Pachuca de la Liga MX y que funge como analista para Telemundo Deportes, Yaneli Farías.
Gracias, Eric. Esto es Mi Mundialista Favorita, donde te presentamos a las estrellas más brillantes del fútbol y las causas por las que luchan fuera del campo.
Achieving a gorgeous grin from home isn't a total mystery with BiteClear aligners. Just don't be surprised if all of your sleuthing friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. BiteClear aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces. Plus, they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
Yaneli, las compañeras de Becky dicen que las defensas requieren bastante comunicación dentro del campo de juego. ¿Qué crees que hace a Becky una comunicadora eficaz?
Pues creo que Becky es una de las jugadoras más experimentadas en el fútbol a nivel nacional. Para ella es fácil ser líder, es fácil usar su voz. Creo que para ella no necesita el gafete de capitana para ser líder. Es algo que pocas jugadoras o personas tienen la capacidad de hacer. Y para ella creo que lo es todo ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Y también por todo lo que ha vivido, todo lo que ha logrado, las demás la respetan, las demás la ven como modelo a seguir. Entonces para ella... a veces es fácil ser esa voz de todas.
Tenemos a nuestro presentador de deportes de Telemundo Chicago, Héctor Lozano, para que nos presente a su nueva futbolista favorita, la roca defensiva del fútbol y nativa del Medio Oeste, Becky Sauerbrunn. Es difícil expresar cuánto ha contribuido Becky a la selección nacional en sus más de 15 años que ha jugado profesionalmente, pero bríndanos, por favor, todo el contexto que la ha llevado a convertirse en una gran jugadora.
¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Efectivamente, Becky Sauerbrunn es de una región muy futbolera de los Estados Unidos, de San Luis, Missouri. Pero como tú lo has dicho, yo creo que Becky ha sido una pieza fundamental de la selección de los Estados Unidos durante muchísimos años y sigue siendo la piedra clave en la defensa de esta selección. Sus logros hablan por sí solos, dos veces campeona del mundo, campeona olímpica, en cuatro ocasiones ha sido designada como la defensora del año de la Liga de Fútbol Femenil en los Estados Unidos, y en 11 ocasiones ha estado, o mejor dicho, en 7 ocasiones ha estado en el 11 ideal. O sea que es verdaderamente sorprendente los logros que ha tenido en su carrera.
En el 2020, Becky Sauerbrunn fue homenajeada cuando a un campo de fútbol de su escuela secundaria le pusieron su nombre. Aquí está hablando en ese entonces con la afiliada de NBC, KSDK.
¿Cómo se compara esto con tus otros logros, la Copa del Mundo y las medallas de oro?
Se compara absolutamente. Porque cuando tú te pones a pensar como por qué haces las cosas que haces, por qué sigo jugando al fútbol, y es por la alegría que me da.
Fue aquí donde su carrera deportiva despegó, pero también fue donde empezó a percatarse de la desigualdad que experimentaban las mujeres.
En un partido de fútbol de hombres comparado al de mujeres, sí, porque había más gente en el partido de hombres y no en el de mujeres. Y luego vas a un partido de fútbol masculino y nuestro equipo era terrible. Sin embargo, había gente allí. Y teníamos estos equipos femeninos, nuestro equipo de baloncesto, súper bueno, pero la gente no se presentaba a nuestros juegos. Y yo estaba como, oh, ¿por qué? ¿Por qué es esto? No entiendo esto. No sabía cómo expresarlo o poner algún significado detrás de él, pero sí que lo notaba.
Becky comenzó a hablar con otras jugadoras sobre estos temas y aprendió sobre las exclusiones laborales, boicots y otros momentos donde las mujeres han alzado su voz. Ella se dio cuenta de que ella también tendría que hacerlo.
Escuchando todas esas desigualdades y la indiferencia de la federación sobre cómo podemos corregir esas cosas e incluso ser más colaborativos y pensar fuera de la caja para abordar alguno de estos asuntos. Estaba tan estancado todo. Y fue entonces cuando me di cuenta por primera vez, vamos a tener que utilizar nuestra plataforma. Vamos a tener que utilizar el apoyo del público, de patrocinadores, todas esas cosas que pueden ayudar a aplicar presión y a dar a las jugadoras un poco más de recursos.
En el 2016, Becky junto con sus compañeras de equipo, Hope Solo, Alex Morgan, Carly Lloyd y Megan Rapinoe, presentaron una queja por discriminación salarial ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la agencia federal que hace cumplir las leyes contra discriminación en el lugar de trabajo. El equipo citó el hecho de que el equipo nacional femenino ganaba tan solo el 40% del equipo masculino, a pesar de superar las proyecciones de ingresos en $16 millones en el 2015. Esto se produjo después de una victoria en la Copa del Mundo y de ganar medallas de oro olímpicas consecutivamente.
Diría que la denuncia, la presentación de la denuncia ante la EEOC fue el momento en el que más pensé, Dios mío, esto es increíble. Estoy increíblemente orgulloso de ti. Y además de eso, eres indomable.
Él es Zola Short, la pareja de Becky. Dijo que la decisión involucró mucho pensamiento y preparación.
Por supuesto que hay nervios. Pero creo que también este tipo de proceso para ella, en el que se arma de valor, ya sabes, y encuentra la determinación de seguir adelante, porque sabe que eventualmente va a estar en el lado correcto de la historia, cuando se trata de algunas de esas decisiones y algunas de las posturas que está tomando.
28 integrantes de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos presentaron una demanda por discriminación de género contra la Federación de Fútbol del país.
En el 2019... frustrada por la falta de progreso, ella y 27 jugadoras retiraron la denuncia inicial y presentaron una demanda por discriminación de género contra la Federación de Fútbol de Estados Unidos después de ganar la Copa del Mundo en Francia. El movimiento ganó el apoyo de los fanáticos rápidamente. En su gira de la victoria en Nueva York, los fanáticos corearon igualdad salarial al presidente de la federación, Carlos Cordeiro. En marzo del 2020, Becky fue nombrada presidenta del Sindicato de Jugadoras. Y unos días más tarde,
U.S. Soccer says women.
La Federación Estadounidense de Fútbol dice que las mujeres no deben recibir la misma remuneración que los hombres. La federación defiende que no se está incumpliendo ningún protocolo, ya que la selección masculina conlleva más responsabilidades.
La Federación de Fútbol de Estados Unidos presentó un documento en el que afirmaba que las mujeres no realizan el mismo trabajo que requieren la misma habilidad y esfuerzo. Los comentarios provocaron una reacción violenta inmediata y llevaron al presidente de la federación a renunciar y a despedir a sus abogados. Aún así, un juez federal desestimó los reclamos clave del equipo un par de meses después. La demanda finalmente se resolvió en el 2022, otorgando $22 millones a los jugadores en el caso y $2 millones adicionales en una cuenta para beneficiar a los jugadores de la selección nacional femenina en sus objetivos posteriores a la carrera y esfuerzos caritativos relacionados con el fútbol masculino y femenino. El acuerdo también incluye la promesa de igualar el salario entre los equipos masculino y femenino en todas las competencias, incluida la Copa del Mundo.
Se sintió muy, muy bien. Firmarlo esa noche frente a todos y poder agradecer a las personas que realmente nos ayudaron en el camino, incluido ese grupo original de mujeres, me siento muy honrada de haber podido poner mi nombre en ese papel.
I've been so fortunate to be given a platform.
He sido muy afortunada de tener una plataforma en la que por alguna razón la gente me escucha y a veces cuando hablo y creo lo que resulta es una responsabilidad de usarla con prudencia. Y para mí sería un perjuicio que muchas personas marginadas no usen mi voz cuando tengo la capacidad de hacerlo.
Soy Eric Álvarez, una vez más aquí, con mi copresentadora y defensa de la selección mexicana de fútbol, Yaneli Farías.
Yaneli, la lucha por la igualdad salarial que ha abordado el equipo femenil de Estados Unidos ha sido histórica. ¿Qué has aprendido tú como jugadora de la selección mexicana en ese movimiento?
Pues, como dices, sabes, lo que hizo Estados Unidos es algo histórico a nivel mundial, son el ejemplo a seguir. Y para México, pues la verdad es que estamos 50 años atrás. Pero para nosotras ver que un país tan cercano a nosotras logró eso, es un ejemplo de que se puede, es un ejemplo de que podemos. Y sabemos que es difícil, pero que se puede, porque todas las personas merecemos esa equidad y creo que gracias a Estados Unidos sabemos que lo podemos lograr.
Después de esta pausa, Héctor Lozano explorará.
The spirit of performance is what defines Acura. And now, it's electric. Introducing the ZDX, Acura's most powerful SUV yet. Crafted using the same formula that brought them electrified supercars and multiple IMSA championships, the ZDX has track-tested performance that packs an energy all its own. Unlock the energy and order yours at Acura.com.
You can host the best backyard barbecue when you find a professional on Angie to make your backyard the best around. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Inside to outside. Repairs to renovations. Get started on the Angie app or visit Angie.com today. You can do this when you Angie that.
¿Cómo Becky está alzando la voz por la comunidad LGBTQ+?
En febrero de este año, Becky escribió un artículo de opinión para un periódico de su estado natal de Missouri, condenando la legislación estatal que prohibiría a las niñas transgénero participar en equipos deportivos escolares que coincidieran con su identidad de género. Este nuevo proyecto de ley, llamado Ley para Salvar los Deportes de las Mujeres, también despojaría a las escuelas y universidades públicas de los fondos estatales para permitir que las niñas transgénero practiquen deportes con otras niñas.
You are not qualified to play in a female sport.
No estás calificada para jugar en un deporte femenino. Eres más grande, eres más fuerte y eres más rápida. y los avances que han hecho las mujeres en los últimos 50 años, y me refiero al título noveno, ciertamente no deberíamos de tener que empezar a renunciar a eso por sentimientos.
Acabas de escuchar a la representante Holly Thompson Redder en entrevista con KSDK. Ella patrocinó el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes de Missouri, encabezada por los republicanos en abril. Hasta el momento, al menos 21 estados de todo el país han aprobado prohibiciones similares de deportes trans, y un proyecto de ley federal que se aplica a los atletas universitarios incluso ha sido aprobado en la Cámara de Representantes. Esto dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, en abril.
Socava la estructura misma cuando dices que un hombre biológico puede simplemente jugar en el deporte de una mujer si así lo desea. No permite esa misma habilidad para la competencia a la que nos hemos acostumbrado tanto.
Estos argumentos pueden comenzar a sonar familiares para la Federación de Fútbol de Estados Unidos, que en el 2020 dijo que las mujeres no merecen que se les pague tanto como a los hombres porque son biológicamente inferiores.
Creo que nos han enseñado que los niños y los hombres son inherentemente mejores que las niñas y las mujeres en el deporte desde el primer día, y sabemos que la ciencia simplemente no lo respalda.
Este es Hudson Taylor, el fundador de Athlete Ally, una organización que aboga por la igualdad LGBTQ+ en el deporte, y se asoció con Becky en su declaración.
Una de las cosas que ha sido realmente insidiosa sobre el estado en el que nos encontramos es que hay quienes están usando la equidad de género en contra de la equidad trans. Esta idea de que no se puede apoyar la expansión de las oportunidades, el acceso y los recursos para las mujeres y niñas cisgénero en el deporte, al mismo tiempo que se apoya la expansión de las oportunidades para las mujeres y niñas trans en el deporte. Y creo que Becky ha sido una gran aliada al tener el coraje de denunciar eso, para ser realmente precisa sobre cuáles son las amenazas reales para las mujeres y las niñas en el deporte, y cuántas de ellas las personas que están aprobando o intentando aprobar estas leyes no están realmente interesadas en abordar los problemas reales que han estado afectando a las mujeres y las niñas en los deportes durante décadas.
Transgender youth is not...
Los jóvenes transgénero no son un problema para los deportes femeninos. Los problemas son todas estas otras cosas que no hemos afrontado. El abuso, la inequidad de la inversión, la falta de inversión, la audiencia, todas esas cosas.
En su artículo de opinión, Becky escribió: si los que proponen esta legislación realmente escucharan las necesidades y preocupaciones de las mujeres en los deportes, delinearían pasos claros para proteger a las mujeres y las niñas de la agresión y el acoso sexual desenfrenados que plagan los deportes, problemas que hemos estado luchando en la NWSL. Aclararían lo que se está haciendo para garantizar que todas las instituciones en Missouri cumplan con el título 9. Diseñarían un plan para promover la igualdad salarial para las mujeres atletas. Asegurarían que las mujeres jóvenes y las niñas tengan recursos equitativos en el deporte, especialmente las mujeres jóvenes y las niñas de color. En cambio, están alejando a los niños del poder de los deportes que cambia la vida, privándolos para siempre de las lecciones invaluables que enseña el deporte y de los mejores amigos que encontrarían en sus equipos.
Muchas de las cosas en las que creo, como la verdad, salió de mí en ese artículo de opinión. Lo importante es que los jóvenes transgénero también tengan esta oportunidad de aprender de lo que estábamos hablando, de los deportes y simplemente el sentido de pertenencia a algo y de crear estas relaciones, cosas que son tan importantes y formativas durante esos años.
Cuando era joven, encontré a mi familia, a mis amigos y a mi comunidad a través de la práctica de deportes, porque como un niño que no se conforma con el género, realmente sentía que no encajaba en la cancha o en el campo. Pero una vez que practicaba deportes y cuando era miembro de un equipo, me amaban, respetaban y valoraban por lo que les contribuía al equipo.
Ese es Chris Mosier, un triatleta y duatleta de Chicago que se convirtió en el primer atleta transgénero en representar a los Estados Unidos en cualquier deporte en competencia internacional en el 2020.
Tengo esta experiencia realmente sorprendente y única de ser una atleta femenina durante mucho tiempo, ya sabes, lograr cierto nivel de éxito allí y luego hacer la transición a ser un atleta masculino y tener éxito en la categoría masculina también. Lo que encontré en mi experiencia es que gran parte de esta transfobia en el deporte está directamente relacionada con el sexismo en el deporte, en el que las personas no toman en serio a las atletas. Sabemos que hay tantos beneficios bien documentados de practicar deportes, tanto mental, física, social y psicológicamente para los jóvenes. Pero creo que lo que sucede es que cuando excluimos a las personas trans, las estamos diferenciando. Les estamos diciendo que no pertenecen, que no son dignos de las mismas oportunidades que sus compañeros. Y creo que durante la vida de una persona, ya sabes, ser excluido como niño y que te digan que no puedes jugar por lo que eres como niño, hace que esa persona sienta que el mundo no la acepta, no la ama y que no hay lugar para ella.
En el 2022, una encuesta en los Estados Unidos y Canadá encontró que el 56% de los jóvenes transgénero reportaron un intento de suicidio previo y el 86% reportaron pensamientos suicidas. Los investigadores también encontraron que un sentido de pertenencia a la escuela protegía significativamente a los estudiantes contra los pensamientos suicidas.
De la comunidad trans se siente como si nos hubieran descuidado, como si la gente no estuviera hablando de esto. Y tener a alguien, ya sabes, que es tan admirada y respetada en la comunidad deportiva, que usó su voz para abogar por la inclusión, fue muy, muy, muy poderoso.
En la Copa She Believes en Florida este año, Becky, junto con el equipo nacional femenino, usó una cinta blanca en sus muñecas para representar la igualdad de género y otra cinta con el mensaje Defend Trans Joy, en respuesta a la reciente legislación en Florida que prohíbe las cirugías y los tratamientos de terapia hormonal para menores diagnosticados con disforia de género. En la otra muñeca, vistieron de púrpura por la equidad de género en apoyo a su oponente Canadá en medio de su propia disputa salarial. En la mente de estas jugadoras, la igualdad de género y LGBTQ+ van de la mano.
Mi parte pesimista se preocupa de que nunca será suficiente y que no estoy haciendo lo suficiente. El lado optimista es el que al menos lo estoy intentando. Al menos me expongo y doy el esfuerzo, la energía, la voz y a veces el dinero para hacer lo que puedo con lo que tengo. A veces creo que no lo estoy haciendo bien, pero creo que el hecho de que realmente me levante y haga algo y defienda algo por la gente me enorgullece.
Entonces, ¿qué sigue para Becky? Aparte de la Copa del Mundo, está enfocada en usar su plataforma para la próxima generación. Esa es ella en San Luis, justo después de la celebración de su aparición internacional número 200.
Hablando con muchas de las jóvenes que vinieron aquí, sabemos que están jugando para clubes en St. Louis y hablan de la gran inspiración que eres. ¿Puedes hablar un poco sobre cuál ves que es tu papel para estas niñas que te miran y dicen, eso es lo que quiero ser?
Es un honor. Y una vez fui una de esas chicas jóvenes que miraban a este equipo y querían estar en este equipo. Así que mi mensaje para ellos es que todo es posible. Todo es posible siempre y cuando, antes del juego, obtengas el apoyo que necesitas.
La frase clave ahí es, recibes el apoyo que necesitas. Becky sigue hablando, a veces en voz baja.
Hace unos años leí este increíble libro llamado Quiet, que trata sobre la introversión. Un libro que me cambió la vida. Y realmente me ayudó a explicar por qué soy como soy. Pero también cualquier temor que albergara acerca de ser líder o usar mi plataforma me ayudó, me lo explicó. El libro hizo que esos temores fueran menos dominantes en mi mente. Porque con tantos extrovertidos, necesitas a alguien que se siente y escuche y trate de unir todos estos hilos en una cuerda cohesiva. Y ese es un poco de mí. Creo que ese es mi superpoder.
Yaneri, fuera de la cancha, ella ha utilizado su voz para comentar sobre varios temas. ¿Qué es lo que más te impactó de su historia?
Para mí, Becky es de admirar porque es aliada de la comunidad LGBTQI+. Ella reconoce que antes de ser futbolista es persona. Reconoce que su voz tiene peso. Reconoce que tiene una plataforma y la usa para bien. Y creo que no cualquiera hace eso en su lugar. Ella no se conforma con solo ser futbolista, no se conforma con solo ser Becky. Ella sabe que puede generar un impacto impresionante y es lo que está haciendo.
¿Con qué frecuencia dirías que se discuten estos temas de los que estamos hablando entre equipos, entre compañeras, en los vestuarios o después de los partidos o quizás en un viaje?
Fíjate que es algo, bueno, depende en qué parte del mundo estés, porque aquí en Estados Unidos es algo, creo que más común hablar de estas cosas, pero si hablas de un vestidor en el país de México, no es tan común, porque más allá de ser temas delicados, creo que a muchas jugadoras les da miedo, sienten que no tienen voz y la verdad es que prefieren quedarse calladas. Si me uso a mí como ejemplo, yo soy una jugadora abiertamente gay y cuando recién llegué a la Liga de México hace 5 años, porque es nueva la liga, mis compañeras me decían, ¿por qué? O sea, ¿no te da miedo? ¿Cómo es que hablas de estas cosas en tus redes sociales? ¿Cómo es que vives tan abierto? Y les decía, ¿cómo? Y me dicen, aquí en México no se puede, aquí no se puede. Entonces, es algo difícil, pero creo que poco a poco hay más visibilidad. En el próximo episodio de Mi Mundialista Favorita, las dos México-estadounidenses representando a los Estados Unidos están batallando con definir su identidad.
For a long time, I didn't feel Mexican enough.
Creo que durante mucho tiempo no me sentía lo suficientemente mexicana, así que no me gustaba pensar en eso.
Conoce a Ashley Sánchez y Sofía Huerta en el próximo episodio de Mi Mundialista Favorita. Gracias por escuchar Mi Mundialista Favorita. Habrá más de 700 jugadoras en la Copa del Mundo, así que tendremos más historias inspiradoras para contar. Regresa al feed de Mi Mundialista Favorita para escuchar episodios anteriores y suscríbete para descargar futuros episodios automáticamente.
El episodio de Mi Mundialista Favorita fue producido por NBC Universal Local. Yaneli Farías y yo, Eric Álvarez, fuimos tus presentadores. Héctor Lozano fue nuestro corresponsal. Megan McDonald escribió el libreto. Michael Katowski fue el editor. Jeremy Bird fungió como productor ejecutivo. Fernando Hurtado y Seth Rubenreuth fueron los supervisores de producción. Erin Panell y Rosángela Payán fueron las diseñadoras gráficas. Miguel Estrada, Brad Fossler, James Jeffrey, Michael Katowski, Erica Messick, Sanjesh Singh, Whitney Eyrick, Chelsea Turner, Amy Burns, Allison Stubb, Nate Fole, Matt Campbell, Mike Brown, Francesca Giamo y Brandon Galván formaron el equipo de producción. Steven Dawson fue gerente de operaciones. Rey Rodríguez, Miguel Estrada, Rafael Virella y Fernando Hurtado estuvieron a cargo de las traducciones.